en Radio Canarias, Bungalow 103, con Jezabel Artiles.
Bienvenidos como cada jueves a Bungalow 103, ya saben, nuestro espacio en Radio Canarias sobre el turismo, 103.0 FM Las Palmas, Radio Canarias. Muchas veces cuando viajamos queremos sol, queremos playa, relajarnos, olvidarnos de la rutina, aunque hay otras ocasiones en las que queremos también algo nuevo, que nos sorprendan. En momentos difíciles como los que estamos viviendo desde el punto de vista económico, la innovación siempre es una garantía de triunfo y hoy queremos hablar precisamente de mejorar, pero no queremos hablar de renovación alojativa ni tampoco de infraestructura, sino de renovar el producto, lo que ofrecemos. Se trata más bien de un cambio en el espíritu empresarial para mejorar. Luego iremos adentrándonos un poquito, ¿no?, en este concepto. Hemos titulado hoy nuestro programa de esta manera: el producto turístico, reinventarse o morir. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, ya lo tengo a mi lado, vamos a repasar las noticias más importantes del turismo. Queremos saber qué ha pasado y sobre todo qué pasará en nuestro sector. Tenemos mucho que contarles, pero antes, el vigilante del faro con Adonis Álvarez. No se marchen, que esto acaba de comenzar.
Bungalow 103 con Jezabel Artiles.
El turismo nos da la oportunidad de formarnos, desarrollarnos y tener grandes aspiraciones.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Tenemos que prepararnos para la llegada de muchos canarios. ¿Cómo les dicen? ¿Cómo va vos, eh? ¿Qué pasó?
2x1, Madeira para todos con Winter Canarias. En todos los vuelos, en todas las tarifas y durante todo el invierno, viajan dos y pagas solo uno. Ahora ya sabes por qué Madeira se están preparando para entenderse con los canarios. 2x1, Madeira para todos. Para más información, consulta en tu punto de compra habitual. Winter Canarias, líneas aéreas de Canarias.
Buenas noches, Jezabel. La crisis económica pasa factura a Canarias, que ha perdido en el último año más de 1.300 millones de euros derivados del gasto turístico. La caída libre de extranjeros, más de 1 millón de turistas durante el tercer trimestre, ha provocado que el gasto turístico descienda más de un 20% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando el gasto de los turistas rozó los 8.000 millones de euros. Estos son datos de la nueva encuesta de movimientos turísticos de frontera elaborados por el Instituto Canario de Estadística. Ayer miércoles, alrededor de 250 guías de turoperadores conocieron de primera mano los atractivos turísticos de Las Palmas y Gran Canaria a través del recorrido que realizaron a bordo de la guagua turística, con el objetivo de fomentar la visita a la capital Gran Canaria de los turistas extranjeros que eligen a la isla como destino de vacaciones. El recorrido lo organiza la empresa City 16, en colaboración con la Concejalía de Turismo de Las Palmas y Gran Canaria, y a la que se ha invitado a unos 300 profesionales del sector turístico, entre los que se encuentran más de 250 guías de tour operadores. Además, se proyectó el nuevo vídeo turístico de la ciudad y se repartió material promocional sobre Las Palmas y Gran Canaria. El gobierno de Canarias acordó esta semana destinar 2 millones de euros más a la ampliación de la instalación portuaria de Puerto del Carmen en la isla de Lanzarote, para incorporar al proyecto que ejecuta en esos momentos la Dirección General de Puertos una serie de propuestas formuladas por el Ayuntamiento de Tías. Las obras de ampliación del Puerto del Carmen, adjudicadas por un presupuesto de 11,5 millones de euros, se encuentran ya bastante avanzadas. El proyecto se centra básicamente en el refuerzo del dique actual y su ampliación mediante dos nuevas alineaciones. También incluye el proyecto la construcción de un paseo interior en el dique existente y un paseo de borde sobre la laja. Desde luego, una buena noticia para el turismo. Ojo, porque La Palma se pone las pilas. Optimismo contenido ante la ocupación hotelera en La Palma para las fechas navideñas. No hay datos definitivos, todavía es pronto, sin embargo, desde la Consejería de Turismo del Cabildo de La Palma son optimistas en cuanto a la ocupación prevista para estas navidades. Beatriz Páez, consejera insular y presidenta del Patronato de Turismo, ha asegurado que será, por tanto, el turismo peninsular y canario el que salve la temporada de invierno, no solo para este puente, sino hasta fin de año. En cuanto al turismo extranjero, Beatriz Páez se muestra satisfecha por la respuesta que están teniendo del turismo belga y del Reino Unido y avaló los buenos resultados que está teniendo la contratación de un comercial en Alemania. La consejera anunció una campaña especial para otoño-invierno que tendrá presencia en los principales medios de comunicación, especialmente en los dominicales de las principales publicaciones de tirada nacional. Entre otras iniciativas, está terminando una guía de eventos coincidiendo con las fiestas lustrales de la Bajada de la Virgen, que tendrá lugar en Santa Cruz de La Palma durante el mes de julio de 2010. Además, La Palma tiene prevista una reunión para cerrar un acuerdo con el turoperador TUI, el principal emisor del turismo nórdico, así como entrevistas con las dos compañías aéreas interinsulares para establecer una conexión aérea entre La Palma y el sur de Tenerife. Por cierto, que La Palma ha sido el escenario del tercer encuentro profesional sobre la innovación en el sector turístico, innovación en producto y promoción en turismo rural, organizado y financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias a través del Instituto Tecnológico de Canarias. Este evento ha sido concebido como un espacio donde los profesionales y empresarios del turismo rural, activo y natural, tengan la oportunidad de conocer las prácticas y tecnologías más innovadoras para la mejora de la comercialización de los productos y servicios turísticos de la promoción que puedan hacer mejorar su negocio. El encuentro se celebró en el Hotel Taburiente, en la Playa de los Cancajos. Y otras dos iniciativas que nos han parecido interesantes han sido las jornadas de turismo y seguridad que se están realizando en Las Palmas de Gran Canaria desde hoy y la reunión que se ha producido esta misma mañana entre la consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Inés Jiménez, con representantes de la autoridad portuaria y de las asociaciones de empresarios de las zonas de Santa Catalina, Puerto Canteras y Mesa y López. El objetivo, analizar cómo pueden aprovechar el turismo de cruceros que llega al puerto. Les iremos poniendo al día. Esto es todo de momento. Comenzamos Bungalow 103.
Tu desarrollo nos sirve para mejorar el futuro de todos los que crecemos aquí, para hacernos grandes.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Seguimos en Bungalow 103 con Jezabel Artigo.
Muchas gracias, compañero. Ya estamos de regreso y antes de presentar a nuestro invitado, me gustaría comenzar el programa de hoy con una reflexión. Yo tengo un amigo que siempre dice que es mejor sorprender que impresionar. Y es fácil, porque impresionar, yo puedo decir yo tengo esto, tengo lo otro, pero sorprender es aún más increíble porque tenemos el factor de lo inesperado. Mejor sorprender que impresionar. Hay muchas personas vinculadas al turismo que se están partiendo la cabeza para invertirse en proyectos que den valor al producto turístico, al destino. Estamos en una época de transformación social, económica, cultural, y este cambio también está asociado a elementos como la globalización, el avance tecnológico y cómo va cambiando nuestra forma de organizarnos. Ustedes lo saben muy bien, el turismo es un fenómeno complejo, social, que no puede entenderse sin verse afectado por todos estos cambios también. Y el turismo, además, es una actividad de relaciones. Las compañías aéreas, hosteleras, restauradoras, la industria dedicada al entretenimiento y al ocio, las agencias, las organizaciones de destino son interdependientes a la hora de ofrecer un servicio o producto. Todos nos necesitamos y eso hace que todos tengamos objetivos comunes, no quedarnos atrás. Quédense con esa, con ese sintagma, no quedarnos atrás. Tenemos con nosotros hoy para hablar de este tema a Crisanto Román, director de Expo Meloneras, también conocido como Antiguo Palacio de Congresos de Maspalomas. Bienvenido, Crisanto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Yo he hablado de innovación y yo sé que ustedes en Expo Meloneras han querido innovar en la oferta de ocio nocturno de Gran Canaria. Desde hace algunas semanas hemos estado escuchando en diferentes medios, televisión, radio, internet, la realización de una fiesta llamada Gran Canaria Sud Party, que será el 18 de diciembre, el próximo viernes. Mañana, ¿no? El siguiente. ¿Qué es esta oferta? ¿En qué consiste, Crisanto?
Pues nosotros, como bien se sabe, en el Palacio de Congresos de Maspalomas, que desde hace unos meses se llama Expo Melonera, pero que sigue estando en el mismo lugar, pues venimos haciendo congresos, o sea, celebrando reuniones serias con colectivos interesados en reunirse, que además hay que decir que la oferta ha ido aumentando en los últimos meses considerablemente, lo cual genera, pues, por supuesto, riqueza en cuanto al destino, las habitaciones, a taxis y todas las ofertas complementarias, pero pensábamos que podíamos hacer algo más, especialmente porque desde que el Palacio de Congresos, pues, está en manos privadas, la explotación, pues, no es tan rígido la solicitud de permiso para hacer eventos. Entonces, al ser un edificio tan maravilloso que se construyó hace unos años, pero que no se le ha sacado todo el partido, y siendo tan polivalente, pues inmediatamente nos pusimos a pensar y pensamos en que podíamos sacar una oferta complementaria para el ocio.
¿cómo surgió la idea de sacarse de la manga esta fiesta? Porque estamos en época prenavideña, ¿por qué una fiesta el día 18 y no el 31?
Que va. No tiene nada que ver con la Navidad ni con nada parecido. Esto surge porque vemos que anualmente, pues, miles de canarios cogen aviones para irse a la península, para irse a Baleares, para irse a Ibiza, para pasar un fin de semana de ocio en las super discotecas, en la movida ibicenca, y pensando en que nosotros adolecemos de esto, que no lo tenemos, y por qué no el hacer que la cosa sea inversa, ¿no? Que entrar en un circuito donde empieza a sonar que aquí se hacen festivales de calidad, en un recinto de calidad, con mucha garantía, y que sea al revés, que vengan de la península, que vengan del extranjero, que cojan un vuelo, que vengan un fin de semana, que se alojen en nuestros maravillosos hoteles, en toda la oferta que tenemos en la isla, y que se lo pasen en grande. O sea, es un poco invertir la tarta. Y, por supuesto, todos los que están aquí, pues lo disfrutarán, y van a disfrutarlo en primera instancia, porque la comercialización o la información que hemos lanzado desde la primera edición de South Party ha sido dirigida especialmente para los canarios.
¿Qué ofrece diferente? ¿En qué innova? Por ejemplo, yo puedo pensar, a bote pronto, que es una fiesta típica de DJ.
Sí, eso puede ser, ¿no? Pero es difícil transmitir las imágenes, por ejemplo, la que hemos estado viendo hace un momentito, ¿no? De que no es una simple... unos simples señores con renombre, porque en este caso lo son precisamente tres super DJs del Divino Tour, que están haciendo giras mundiales y que tienen su residencia en Ibiza, más algunos DJs canarios, sino que primero el marco, ¿no? Pensemos que la sala donde se va a desarrollar todo este evento tiene unos 3.600 metros cuadrados, es una de las mayores salas en toda España, diáfanas, sin columnas y con una altura de 10 metros. O sea, somos privilegiados porque contamos en las islas con este tipo de instalación. Y no solamente los DJs, sino todo el equipo de iluminación y de sonido que hay detrás, con una de las mayores empresas que hay en España, que es Audiovisuales Canarias, más toda la fantasía de otro gran artista, que es Israel Reyes, el organizador de todos los carnavales, ¿no? Todo esto metido en una sala, más otros superartistas como es Bambú, que lo hemos estado viendo en su página web, es un creador alemán, pero que proyecta sobre grandes murales unas fantasías increíbles, pues transformará toda esa sala con todo el despliegue de la fantasía que va a tener en esta edición Circus. Pues...
Crisanto, ¿por qué el tema de Circus? La marca se llama Gran Canaria Food Party, pero ahora pusieron Circus, un pequeño título. ¿Eso sí, qué significa? ¿Que es todo alegoría del circo?
Nos hemos dado cuenta de que en esta primera edición el nombre Circus está sonando más que la propia marca. Nace el nombre de la marca como Gran Canaria South Party, porque pensábamos que debe ser internacional, ¿no? Podríamos haber puesto Gran Canaria Sur y Fiesta, pero lo hemos puesto en inglés para que tenga más facilidad a la hora de atraer, pues, a nuestros visitantes internacionales, ¿no? Gran Canaria, ya te dice dónde está, South, que es el sur, y que hay una fiesta, ¿no? Este es el título. Luego le ponemos un apellido, que en este caso, pues, va a ser Circus, porque la temática es el circo, pero no el circo de domadores o donde vas a llevar a tu familia pequeña. No. Esto está transformado en un show como los que hemos hecho ya en algunos eventos muy particulares y de mucho lujo en el sur, pero a lo grande, ¿no? Pero lo que habrá serán muchas sorpresas. Malabaristas, gente descolgándose del techo. Bueno, no quiero revelar mucho, pero va a ser una noche fantástica. Hay aproximadamente unos 75 artistas solo con la temática de circo. O sea, aparte de los 80 personas de seguridad, los coreógrafos, los maquilladores, etcétera, ¿no?
Así que ustedes lo que van a hacer es sorprender realmente a las personas que vayan. Precisamente,
es el objetivo, sí.
Precisamente de sorprender, me gustaría dar la bienvenida, hablando de innovación y de transporte también. Precisamente queremos hablar con el director comercial de London Taxi. Como su nombre indica, se trata de una iniciativa para implantar los taxis de Londres en Canarias. Ignacio Vega Armas, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ignacio, estamos hablando hoy precisamente de innovación, de renovarse o morir, como hemos titulado, reinventarse o morir, hemos titulado el programa. ¿Cómo surge la idea de importar en Canarias los taxis de Londres? ¿A nadie se le había ocurrido antes esta idea?
Bueno, sí se le ha ocurrido. Ya hace 10 años hubo una primera intentona de ponerlos en servicio en Las Palmas, pero fracasó principalmente porque era un producto excesivamente caro y después que no dieron un servicio por venta acorde a lo que exige el sector del taxi, que son unos clientes muy exigentes, ¿no?
¿Y esto cómo innovan, por ejemplo, ahora mismo en el producto turístico? ¿Qué tienen de diferentes los taxis de Londres con respecto a los normales y corrientes de, por ejemplo, una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria?
Bueno, hay que matizar que el London Taxi es un vehículo que se ha hecho exclusivamente para taxi, que no es un vehículo adaptado para el servicio del taxi. Es una cosa que hay que matizar. Y eso hace que el coche tenga un valor añadido que no tienen los otros. Por ejemplo, pues que tiene una seguridad porque el coche presenta una mampara que protege y estanca al conductor de los pasajeros, y además es un vehículo que tiene lo que es la adaptabilidad para personas de movilidad reducida de serie, que ningún otro vehículo tiene en el mercado. Esto hace que tenga un valor añadido ahora mismo, pues que no tiene ningún otro vehículo. Y si tenemos en cuenta que a partir del 2012 el 5% de las licencias de taxi de Europa tienen que tener esta característica, pues vemos que es una oportunidad de negocio muy atractiva.
Ignacio, ¿cuántas plazas tiene?
5 plazas más el conductor, serían 6.
Así que es una más de lo normal que se ofrece.
Sí.
Así que correcto. Si viene ahora mismo una familia a pasar las vacaciones a Gran Canaria y son justamente 5 miembros, pues les viene mejor coger un taxi tipo Londres que no uno corriente, porque no van a necesitar 2 taxis, sino uno.
Cogerían un taxi y le daría el servicio que le darían 2.
Un
ahorro de coste importante y de comodidad también, y más que pueden ir hablando uno frente de otro. La verdad que les invito a probarlo porque vale la pena y le incita a coger un taxi, cosa que muchas veces en Las Palmas, no puedo criticar, pues coge un taxi y te da ganas de bajarte y coger otro, esperar a pasar otro.
Y ahora mismo, Ignacio, ¿cuántos taxis de Londres tienen circulan en Gran Canaria?
Ahora mismo circulando en Las Palmas de Gran Canaria hay uno, tenemos, a ver si Dios quiere, matricularemos otro este mes. Ya hay uno circulando en La Palma y posiblemente también la próxima semana en Santa Cruz de Tenerife.
Así que esto va a más.
Sí, yo pienso que todo el que lo prueba quiere uno. Además, porque después los costes de mantenimiento son mucho más económicos que cualquier turismo, porque es un único vehículo que se hace, que no tiene variación alguna. La única opción que presenta el vehículo es automático o manual. El resto todo es de serie.
De acuerdo. Ignacio Vegas Arma, director comercial de London Taxi Canarias, muchas gracias por participar y mucha suerte, sobre todo. Gracias por haber estado en Bungalow 103.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Un saludo. Crisanto, ¿qué te parece esta iniciativa? ¿Tendría viabilidad en el sur de Gran Canaria?
Totalmente. O sea, es un complemento más, es una oferta más y lo veo totalmente viable. A veces también vamos con mucho equipaje y es incómodo abrir la parte trasera, y este tipo de vehículos pues te brindan la posibilidad de entrar con esos bultos dentro, ¿no?
Además, yo estaba pensando que podría ser hasta una seña de identidad. Estamos hablando ahora todo el rato Londres, 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 Londres. Entonces, claro, también sería una seña de identidad si lo pusiéramos de otro color.
Y hasta incluso el nombre, ¿no? Para hacer quizás un poco de promoción de la isla o algo así, a lo
pues
mejor.
Sí. Retomando también el tema de la fiesta, supongo que ustedes habrán preparado algún tipo de oferta especial para alojamiento, porque la combinación fiesta, bebidas alcohólicas, altas horas de madrugada y coche, no funciona esa combinación.
Cuando comenzamos con este proyecto pensábamos en hacerlo totalmente complementario, entonces nuestra primera intención fue involucrar absolutamente todas las cadenas que se quisieran apuntar al proyecto, y descolgamos unos cuantos teléfonos y enseguida todas las grandes cadenas se apuntaron. La primera respuesta, pues, Dunas, Gloria Palace, H10, la cadena López Sanz, Seaside Hotels, Sheraton, etcétera. Realmente la vocación de Gran Canaria South Party nace con la intención de que sea un proyecto abierto. Si en esta primera edición, por espacio del tiempo, por la premura, se han apuntado 5, nos gustaría que en la próxima edición pues estuviera absolutamente todo el mundo que quiera participar, porque ni siquiera hay que aportar un gran capital, hablamos de unas cantidades muy, muy pequeñas. Y puede entrar perfectamente cualquier apartamento, cualquier bungalow, cualquier persona que quiera participar de esta idea, porque la intención es, como hemos comentado antes, poner esto en el mercado, que nos visiten turistas con diferentes poderes adquisitivos, que se puedan alojar en una habitación, en una suite, en un apartamento o donde quieran, ¿no? Por lo tanto, no debe ser una cosa solo exclusiva de unos cuantos.
¿Y el turista cómo llega a su hotel para después de la fiesta? ¿Y cómo va también a la fiesta?
Primero vamos a hacer que compre la entrada, que la adquiera. Hay muchísimos canales de venta, hay muchísimas facilidades, y una vez que ha obtenido esa entrada, evidentemente, si es en la isla, pues tiene la posibilidad, por ejemplo, de coger un taxi o con esta oferta que hemos comentado ahora mismo, o bien venir en autobús. Pero lo ideal, lo más práctico, debido a que estas grandes compañías han lanzado unas súper ofertas para todos aquellos que permanezcan el día 18 y 19, pues sería a su vez reservar una habitación a través de las páginas de reserva que están vinculadas a través de Gran Canaria South Party y aprovecharse. Hay habitaciones, no vamos a decir ningún nombre, pero si entran en las páginas verán que hay una oferta donde el precio se ha rebajado tanto que son 26 euros por habitación doble, o sea, por 13 euros. Creo que nadie debiera poner su vida en peligro y aprovechar el fin de semana, hacer una maravillosa estancia en el sur con una fiesta de lujo y terminarla en un maravilloso hotel, ¿no?
Y si, por ejemplo, un turista tiene coche de alquiler y necesita aparcamiento, ¿también hay aparcamiento?
También. Contamos con unas 1000 plazas libres durante la noche en el parking Oasis, que es el parking que hay enfrente de Costa Melonera, y simplemente meter el coche, venir a la fiesta y a la salida presenta su entrada, el resguardo de la entrada, y se le bonifica toda la estancia durante la noche.
Así que las mayores facilidades para los turistas.
Pero no lo aconsejamos, evidentemente, que tal como están las situaciones, y especialmente porque son fechas muy señaladas donde todos tomamos una cerveza o dos cervezas,
exceso.
No merece la pena, evidentemente. Tenemos la facilidad, pero lo aconsejable pues es quedarse en un hotel o en un apartamento de amigos o coger un transporte público, ¿no?
Me gusta que digas lo de transporte público porque en el mes de noviembre pasó por Las Palmas de Gran Canaria el crucero Aída y no solo dejó una estampa en nuestro puerto, en aquella ocasión pudimos ver por la ciudad, algunos privilegiados que pudimos, yo lo vi la verdad, grupos de turistas que se paseaban con un vehículo de transporte llamado, yo ahora sé que se llama así, se llama Segway. En muchas ciudades españolas existen empresas que se dedican a pasear a los turistas con estos vehículos, aunque Las Palmas de Gran Canaria no tenemos todavía. Tenemos con nosotros vía telefónica a Javier Sosa, todo un innovador. Él tiene un proyecto para importar este transporte, el Segway, en Gran Canaria, aunque está aún con los trámites. Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Isabel, a ti, a toda la audiencia, a Crisanto, que está ahí también.
Gracias, gracias, Javier.
Me gustaría, Javier, que nos explicara en qué consiste este transporte, el Segway.
Mira, el Segway es un dispositivo electrónico que nació en el año 2001 en Estados Unidos. Es un patinete eléctrico, pero que su innovación fundamental es que no es simplemente un patinete, o sea, aparte lleva una serie de giroscopios en su base que hacen que la máquina imite, digamos, el funcionamiento del equilibrio humano, ¿no? Entonces, cuando la máquina detecta que nosotros nos inclinamos hacia adelante, la máquina va hacia adelante, si queremos ir hacia un lado también, frena inclinándonos un poquito hacia atrás. Lo innovador de la máquina es que y como te comenté antes, es totalmente eléctrica, con lo cual no tiene ningún tipo de emisiones, y que como recurso turístico pues se podría, de hecho se está usando en muchísimos sitios del mundo, y es una cosa que sinceramente creo que en Las Palmas, además lo hemos podido ver, como tú dijiste, el crucero Aída, que es un crucero una compañía muy innovadora en las excursiones que hace y todo esto, también tienen excursiones en bicicleta. Y como ya te digo, lo importante es que puede ser un recurso turístico muy importante, porque lógicamente el turista que hace una excursión con el Segway pues puede ver en 3 horas que dura la excursión pues el triple de cosas que si fuera caminando.
Javier, yo sé que a ti te encantaría traer estos vehículos a Las Palmas de Gran Canaria, a Gran Canaria. ¿Consideras que podrían tener éxito aquí y también en la zona turística por excelencia, en el sur de Gran Canaria?
En el sur de la isla ya hay una empresa que está haciendo excursiones, sobre todo en la zona de Melonera, Las Palmas. Yo creo que el producto que podemos vender, la experiencia que podemos darle a los turistas, estaría más completa en el sentido de que, aparte de usar la máquina, que es una novedad en sí misma, también podrías pues hacer una ruta cultural, ¿no? Por Vegueta, y no solamente por Vegueta, pues que Las Palmas tiene muchísimas potencialidades culturales que no están solamente concentradas en Vegueta. Y ya te digo, hacer un producto que consistiera en la experiencia, el que el turista pudiera visitar la ciudad en 3 horas, pues se pueden ver muchísimos puntos de la ciudad, y todo eso lógicamente guiado con un guía titulado.
Javier, somos demasiado burocráticos en Canarias porque para implantar nuevas tecnologías parece que nos resistimos, y en otros puntos de España ya hay vehículos como estos que están prestando servicio a los turistas que visitan las ciudades.
Sí, bueno, el problema en Las Palmas, donde yo quiero implantar el negocio, el problema es que, claro, el Segway es una máquina que no tiene ninguna legislación. O al menos en España. En otros países sí se ha legislado al respecto, pero en España no hay nada. Entonces, claro, en el ayuntamiento, pues lógicamente, al no tener un respaldo, digamos, legal a esta iniciativa, pues entonces están siendo un poco, digamos,
reticentes, ¿no?
Sí, por decirlo de alguna manera, pero vamos, que yo creo que es una cosa que se puede salvar.
Javier, ya no te quitamos más tiempo, pero quiero saber tres cosas. Uno, ¿cuántos kilómetros alcanza? ¿Si dura mucho la batería? ¿Si contamina y si hace ruido?
Hombre, contaminar no contamina porque es totalmente eléctrico. Otra cosa es de dónde se obtenga la electricidad, que aquí en Canarias, pues desgraciadamente, pues todos sabemos de dónde se obtiene.
Pero, ¿la batería dura mucho? ¿Cuánto tiempo puedo estar yo con un Segway caminando?
Claro, sí, la batería dura... digamos que tiempo podrían ser 5 horas, ¿no? si no se usa, pero kilómetros son entre 25 kilómetros. La batería dura lo suficiente como para hacer unas actividades que puedan ser disfrutadas por los turistas, porque en 3 horas que duraría la excursión, pues no, la batería funcionaría sin ningún problema, no habría que recargarla durante el paseo ni nada. Y en cuanto a la velocidad que me has preguntado, a las máquinas tienen, digamos, tres velocidades. Una primera, que sería aproximadamente 10 kilómetros por hora. Después hay una segunda, que va hasta 15. Y una tercera que va hasta 25 kilómetros por hora. Lo ideal, lógicamente, para hacer las excursiones y que fueran lo más seguras posibles. Aparte de contar con todas las medidas de seguridad en este sentido, como podría ser un casco...
Sí, además yo cuando los vi en Las Palmas de Gran Canaria, los cruceristas de Aida, los vi con guantes, con sus cascos, muy bien, todos ordenaditos, así que hay que seguir unas medidas de seguridad mínimas.
Sí, claro, es lo prudente. De hecho, en Barcelona, donde no es que se haya legislado al respecto, pero sí que hay varias empresas que están ofreciendo el producto, pues lógicamente el ayuntamiento le ha condicionado el permiso a las empresas a que cumplan una serie de requisitos de seguridad, lo cual es obvio.
Javier, gracias. Javier Sosa, muchas gracias por haber entrado en Bungalow 103. Mucha suerte con el proyecto y ojalá podamos dentro de muy poquito invitarte al programa para que nos cuentes esta iniciativa ya como una realidad, no como un proyecto. ¿De acuerdo?
Okay. Muchísimas gracias a ti.
Un saludo. Pues seguimos con Cris Santo Román, director de Fomeloneras en Bungalow 103. Nos vamos a dar un pequeño respiro, nos vamos con el brinco y enseguida volvemos aquí en Bungalow 103.
Seguimos en Bungalow 103 con Jezabel Artigo.
Tenemos que prepararnos para la llegada de muchos canarios. ¿Cómo les dicen? ¿Cómo va vosé? ¿Qué pasó?
2x1, Madeira para todos con Winter Canarias. En todos los vuelos, en todas las tarifas y durante todo el invierno, viajan dos y pagas solo uno. Ahora ya sabes por qué en Madeira se están preparando para entenderse con los canarios. 2x1, Madeira para todos. Para más información, consulta en tu punto de compra habitual. Winter Canarias, líneas aéreas de Canarias.
Llegamos a nuestro segmento El Brinco, en el cual muchos de ustedes, muchos oyentes de Bungalow 103, nos envían sus correos para, bueno, pues entrar en antena y contarnos sus experiencias. Hoy vamos a seguir la dinámica habitual. Hoy vamos a hablar con un señor llamado Alfredo Díaz Ponce. Además, sus vacaciones nos va muy acorde, porque el pasado viernes se ponía en marcha la nueva temporada de esquí, y él nos va a hablar justamente del Valle de Arán. Buenas noches, Alfredo, cuéntanos.
Hola, buenas noches. Pues nada, aquí estamos hoy en el Valle de Arán, empezando la temporada de esquí. La verdad que hemos tenido muy buena nieve. Esta estación es muy buena, tiene más de 150 kilómetros de pista. El valle es, además, es muy bonito porque tiene muchos pueblos todos con casas hechas con tejado de pizarra negro, todas las casas hechas de piedra. El paisaje es precioso. Se puede disfrutar no solo de la nieve, sino también de salir por la noche en los pueblos, comer. Hay excelentes restaurantes en todos los pueblos, en Artíes, Garó, en Viella, etcétera. Bueno, es donde esquía la familia real, que con todo el mundo lo conocerá, Baqueira y Beret. Y bueno, es totalmente recomendable para que quiera pasar una semanita esquiando o un fin de semana.
Gracias, Alfredo. Continúa disfrutando de tus vacaciones. Recordarles que ustedes también pueden ser exactamente lo mismo. Bien como el amigo Alfredo, contarnos in situ sus vacaciones, como él que se encuentra en el Valle de Arán, o bien contarnos sus experiencias vividas a través del correo 103@epi.es. Y como bien siempre les digo, ¡buen viaje!
Serán suyos.
Tenemos que prepararnos para la llegada de muchos canarios. ¿Cómo les dicen? ¿Cómo va usted?
¿Qué pasó?
2x1, Madeira para todos con Winter Canarias. En todos los vuelos, en todas las tarifas y durante todo el invierno, viajan dos y pagas solo uno. Ahora ya sabes por qué en Madeira se están preparando para entenderse con los canarios. 2x1, Madeira para todos. Para más información, consulta en tu punto de compra habitual. Winter Canarias, líneas aéreas de Canarias.
Sigues en Bungalow 103. Con Jezabel Artiles.
Aquí estamos de nuevo en Bungalow 103 con Crisanto Román, director de Expo Meloneras, también conocido como Antiguo Palacio de Congresos de Maspaloma. Hoy hemos centrado nuestro programa en la innovación, en el concepto ese de renovarse o morir. Para ello hemos tomado de ejemplo la realización de la fiesta el próximo 18 de diciembre, Gran Canaria South Party, el 18 de diciembre en este recinto de Expo Meloneras. Precisamente a mí me gustaría preguntarle a Crisanto, ¿cómo han promocionado la fiesta? Porque sé que han utilizado pues medios normales como televisión, radio, prensa también, pero la red social de Facebook ha estado muy presente en la promoción.
Es cierto, pero antes de empezar un poquito a hablar de las redes sociales, me gustaría dar mi apoyo, pero total, al proyecto de Javier, porque tiene muchísimas ventajas.
Ya
y
sé,
muchísimas
wey.
Ventajas para la ciudad, ¿no? Lo de los circuitos en Segway. Y creo que no debiera ser más difícil que obtener un permiso por parte de las autoridades, como llevar una bicicleta con motor, ¿no? Porque eso tampoco está contemplado y existen ya, las bicicletas de dos ruedas con motor. Y por otra parte, es un turismo dirigido a lo individual, ¿no? A pequeños grupos, que es lo que siempre buscamos, subir de la masa, estamos hablando de calidad, por lo tanto, el crear grupos guiados de 4 o 5 personas es un punto súper importante. Y especial también porque al llevar esa persona a los cascos, cualquier guía que esté informando sobre la ciudad lo tiene cautivo, le está enseñando absolutamente todo.
Ah, porque además permite poner seguridad.
El guía que va adelante va con un micrófono inalámbrico y todos los que van detrás le van escuchando solo su voz. O sea que ni siquiera está contaminando ni con gritos ni nada, van todos interconectados. Por lo tanto, está haciendo una guía privada para esa persona de la ciudad. Por lo tanto, es súper especial. Y luego hay otra cosa, que todo el mundo que coge ese tipo de excursiones acaba haciendo fotos y enseñándoselas a sus amigos. Por lo tanto,
y las cuelga en redes
y
sociales.
Y las cuelga y la repercusión es increíble. Así que yo le doy un 100% de voto al proyecto este, ¿no?
¿Y tiene más usos, aparte del turístico, que se pone para el turismo también?
Lo tiene. Nosotros, bueno, yo cuando estaba como director en Hotel Costa Melonera, lo introduje en la seguridad y no se eliminaron puestos de trabajo, pero se le dio otras herramientas a la empresa de seguridad, se la pusimos nosotros a disposición, y eso pues aumenta mucho la seguridad, porque una persona que está encima de eso llega a cubrir el espacio que cubrirían 3 personas andando, y la velocidad a la que puede ir y intervenir en caso de necesidad pues alcanza los 20 kilómetros, que eso no lo alcanza ninguna persona corriendo, ¿no? Por lo tanto, tiene una efectividad increíble y para nosotros tuvo una repercusión mediática también muy importante, porque todo el mundo fotografiaba al Seguritas con el hotel de fondo, ¿no? Entonces, cuando enseña en su casa esa foto, pues está haciendo una publicidad del hotel.
Además, que es sorprendente, ¿no? Es también como un elemento exótico, ¿no? Lo que decías de sacar fotos. Volviendo al tema de la fiesta, de la red social, ¿cómo han hecho para ir preparando la fiesta? ¿Necesitan los turistas sentirse interconectados, hacerse partícipes de...?
Yo estoy muy contento de estar aquí porque y sobre todo con la innovación, ¿no? Porque dais vía a todo esto en lo que hay que estar presente. Y nosotros lo notamos día a día. Cuando comenzaron a decirse de que los hoteles o las compañías aéreas se iban a vender por internet, todo el mundo se echaba la mano a la cabeza y mira, hoy es algo cotidiano, ¿no? Entonces, cuando tú organizas un mega evento de este tipo, tienes el apoyo de todas las instituciones, como hemos dicho, el patronato, el ayuntamiento, todas las cadenas, tienes un producto alucinante, tienes los mejores DJs, tienes la mejor sala que existe, tienes toda la voluntad del mundo, ¿no? Pero ¿cómo le transmites a la gente de que tienes eso, ¿no? Te puedes volver loco, publicitarte en todos los sitios, en todas las televisiones, en todas las radios, pero tienes que ir de alguna manera a un producto, al tener ese producto, a un público ya más diferente y que se mueve por otros cauces, ¿no? Entonces, una de las vías, y quizás de las más importantes hoy en día, sean las redes sociales para este tipo de información, ¿no? Todo el mundo busca eso, o tú le facilitas, o incluso te apoyas en tener una serie de amigos que informan a sus otros amigos para que vengan al evento, ¿no? Y eso facilita mucho.
Interactuar. Me gustaría en este sentido conocer la opinión de Manuel Martínez Fresnos, el director de Relaciones Institucionales del Gobierno de Canarias. Además, colabora desde hace años en varias publicaciones de Gran Canaria, como Fama Día, en las que comenta, entre otros asuntos, temas de turismo y viajes. Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A ver.
Nos acompaña hoy Crisanto Román, director de Expo Meloneras. Estamos hablando de innovación en el producto turístico y a lo largo del programa hemos puesto de ejemplo la fiesta que Expo Meloneras ha organizado para el próximo 18 de diciembre en el Palacio de Congreso de Maspalomas. Expo Meloneras, supongo que en otros destinos turísticos, tú conoces muy bien otros destinos, se realizan desde hace tiempo este tipo de fiestas.
Sí, bueno, en primer lugar saludar a Santo, que
buenas tardes,
querido amigo.
Y que estás y que vas a venir a la fiesta, eso.
Bueno, pues eso prometido.
Lo prometiste, lo sé, se lo comentaste a nuestro amigo Zoilo, sí.
Exactamente, nuestro amigo, común amigo. Y nada, pues la verdad que sí, que la iniciativa, desde que la oí hace ya unas semanas por la radio en Gran Canaria y continuamente informando de la convocatoria, etcétera, etcétera, y he empezado ya, me han llegado también por las redes sociales, pues la información, me pareció acertadísimo, ¿no? Porque yo creo que ahí es donde hay que jugar un papel dinamizador de todo lo que es la transformación de los destinos turísticos en Canarias, ¿no? En intentar ofrecer no solamente a la gente de aquí, sino también a los que nos están visitando en ese momento y a los que se pueden incluso programar para estar en Gran Canaria, en Maspalomas, en esos momentos de la fiesta y hacerlo coincidir con sus vacaciones, el que junto al sol y las playas magníficas, pues haya también otras alternativas de diversión, de calidad, etcétera, ¿no?
Manuel, además, a mí me consta que has viajado muchísimo y que has visto muchos productos innovadores. ¿Hay alguno que te ha llamado la atención de otros destinos?
Bueno, más que innovadores, yo creo que en algunos destinos de calidad comparables con Canarias, y en algunos casos no comparables porque tampoco ofrecen ni siquiera la estructura hotelera o las playas, las zonas de ocio que nosotros podemos ofrecer, que en eso son magníficas, y el ejemplo está ahí en Playa del Inglés, en Maspalomas. Sin embargo, sí que han apostado por atraer a un turismo específico que va buscando cada vez, es mucho más exigente a la hora de elegir el destino donde va a pasar las vacaciones, sobre todo las vacaciones largas, ¿no? Las de una semana, 15 días o hasta 20 días, ¿no? En verano, fundamentalmente, ¿no? En las zonas de playa, que es con lo que nosotros podemos competir, ¿no? No en la temporada, porque podríamos ser un destino estrella en invierno por nuestro clima, pero yo creo que no hemos sabido ofrecer ni ponernos a la altura por un montón de condicionantes internos, condicionantes políticos, condicionantes ecológicos, condicionantes, etcétera, que están impidiendo que nosotros podamos desarrollar de educación, incluso sociales, que podamos desarrollar realmente apuestas para que la gente venga a pasárselo realmente bien y respetando, por supuesto, el medio ambiente, el entorno y todo lo demás, ¿no? Pero uno va a las islas, a algunas islas griegas, o vas a Ibiza, o vas al Caribe, a algunos destinos, y te encuentras con lo que aquí es excepcional, que es lo que va a suceder el 18, allí es cotidiano y habitual, ¿entiendes? Entonces puedes reservar una hamaca fantástica y con formato de cama en la orilla de la playa, te pueden traer sobre la misma toalla en la arena una bandeja con un menú exquisito por un precio relativamente razonable, y además puedes irte por la noche a una fiesta estupenda con los mejores DJs, ¿no?
Algo que nosotros no tenemos, porque no. Nuestras hamacas no son precisamente confortables, no tenemos estilo chill out en las playas ni música suave en la arena.
Claro, efectivamente. Yo no sé si es un problema, Crisanto, y eso probablemente tú lo pudieras comentar mejor. No sé si es un problema de iniciativa, es un problema de riesgo empresarial, es un problema de trabas administrativas municipales.
Yo Manolo, perdona, tengo que decir que lamento que tengamos tantos complejos y a veces tenemos que gritarlo muy fuerte. Somos una de las primeras potencias turísticas mundiales como región, ¿no? Si decimos todos los turistas que recibimos aquí y la poca iniciativa que sacamos, pues al final nos acabamos acobardando. Y cuando tenemos destinos como son Baleares, donde en dos meses se reciben unos turistas, pero se le trata de ofrecer desde por la mañana hasta por la noche e intentar sacar dinero por todas partes, nosotros no lo hacemos. O sea, nosotros tenemos la posibilidad de hacer fiestas o productos durante todo el año. Cuando invitamos a Ángel Cailaza, el director del Divino Tour, a Gran Canaria, que por cierto se han ido el día 5, el día 3, 4, 5 y 6 a Bogotá, y han trasladado la fiesta de Ibiza a Bogotá, y allí han juntado cada día 25.000 personas. O sea, porque han trasladado el espíritu de que Ibiza llega a Colombia. Bueno, nosotros aquí tenemos 12 meses. O sea, no tenemos ni siquiera el problema de decir en dos meses, en julio y agosto, tenemos que hacer la temporada. Nosotros aquí podemos hacerlo un poquito más tranquilo, pero diversificar con productos estrella durante todo el año para seguir ofreciendo eso que estamos oyendo siempre, que siempre somos sol y playa. Bueno, vamos a meter más cosas.
¿Y qué me dicen de las nuevas tecnologías? Me ha parecido tan curioso, Manuel, que me dijeras que con un SMS puedes reservar tu puesto en el chiringuito o, por ejemplo, pues pedir una mesa en un restaurante. Eso en otros sitios se hace, en Gran Canaria no. ¿Por qué? Porque aquí hay móviles también.
Claro. Sí, la cuestión está en empezar a ofrecer un producto exclusivo y que la gente quiera pelearse por la exclusividad. Ahí para todos. Es decir, si además teniendo el espacio como el que tenemos ahí, es decir, una playa gigantesca y maravillosa donde cabemos todos, caben los que pueden ir a un chiringuito exclusivo, que necesitas reservar la tumbona con 4 días de antelación llamando al móvil del tumbonero, que además te cobra un montón por el espacio, más la arena para que se pueda bañar y disfrutar las familias con niños y los locales y todo el mundo, ¿no? ¿Qué ocurre con eso? Que al final conviertes en élite, en elitista, en exclusivo, etcétera, etcétera, un servicio por el que además la gente paga. Es decir, el no tener que preocuparte al llegar a la playa por tener una buena tumbona en un buen sitio, etcétera, etcétera, sino que te la tenga reservada un señor, y que incluso podíamos ir más allá, que te pongan un pareo incluido en el precio, y que tú digas, bueno, pues muy bien, o una toalla de estas como las que te dan en las piscinas de los hoteles. Tú te sientas allí y al cabo de un rato llamas y viene un camarero desde el chiringuito y te trae una mesa con un mantel de tela y te pone una cubitera y te tomas una magnífica botella de vino canario enfriada en su justa temperatura con un magnífico plato combinado.
Y tampoco pagando tanto, la verdad.
Sí, bueno, y aunque lo pagaras, es decir, que ese producto también debemos ofrecer. Si estamos queriendo subir el nivel del cliente, tenemos que intentar ofrecer de todo, ¿no?
Que haya de todo.
Y luego facilidades. No sé, yo recuerdo este verano en un destino turístico en el que estuve, que llegábamos en moto o en coche y aparcábamos a 50 metros de la orilla de la playa, porque había un parking enorme habilitado para que todo el mundo que llegase a la playa pudiese aparcar al lado de la playa.
Bueno, con las dunas de Maspalomas no podríamos hacer eso, bueno, porque es un espacio protegido, pero a lo mejor en otras sí.
Pero a lo mejor no dentro de las dunas, pero es que ahí hay parking y hay apartamentos al borde. Y si a nadie se le ha ocurrido de repente pensar que es interesante tener un espacio donde la gente pudiera llegar cómodamente y aparcar pegado a la playa, en un solar que esté abandonado o en un complejo que se haya cerrado o lo que sea, ¿no? No sé, son ideas que se van soltando y que al final nos van alejando de esos otros sitios donde tú puedes, resulta que durante una semana, disfrutar con todas esas comodidades. Un buen DJ pinchándote música que no tiene por qué ser estridente, puede ser música chillado o música lounge, a 50 metros de ti, subido en una tarima.
O diferentes estilos para todos los gustos, el familiar, los singles, de todo un poco.
Efectivamente.
A mí me gustaría contarles a ustedes una noticia que nosotros leímos en Bungalow 103 hace unos meses. Nos dimos cuenta de que en verano, todos los años, el Ayuntamiento de San Sebastián, en Donostia, Guipúzcoa, pone piscinas gigantes en las playas, creo que la de Ondarreta. En ella ponen a disposición de los más pequeños actividades acuáticas, hacen deporte. Imagínense en la parte de arriba de la playa poner piscinas gigantes, enormes a lo largo. Nos pareció bastante curioso, porque poner una piscina en la playa nos parece un poquito histriónico, ¿no? A bote pronto. El objetivo es que los niños se diviertan en la playa, aprendan cosas nuevas y, de paso, los padres pueden también tener su ratito de ocio para disfrutar en la playa sin estar pendiente todo el rato del niño. El niño, mientras se lo está pasando increíblemente bien, jugando con otros niños, interactuando, disfrutando de la playa y todos felices. Yo me pregunto, ¿se podría hacer eso en Gran Canaria? ¿Por qué nadie se le ha ocurrido? Porque esto lo hace el ayuntamiento. Es decir, un ayuntamiento es el que pone las piscinas, y además creo que la concejalía de playas, ni siquiera la de turismo, apoyada por la de turismo. Nosotros estuvimos hablando con el ayuntamiento de San Sebastián, en Donostia, en Guipúzcoa, y nos estaban comentando esto. Bueno, es algo normal. Lo veía como algo normal. Les parecía incluso increíble que nosotros llamáramos para preguntar acerca de esto. ¿Ustedes qué opinan?
Crisanto, tú primero.
¿Quieres que me moje yo? Perdón. Evidentemente da muchísimas facilidades, porque pensemos siempre que el mar es idílico, ¿no? Tranquilito y tal, pero también hay días donde para los pequeños meterse en el agua representa un pequeño peligro, ¿no? Las olas de medio metro ya son grandes. Y por otra parte, cuando los padres van a la playa y pueden tener esa oferta complementaria, aunque la paguen, igual que cuando van a un centro comercial y dejan a los niños en el parque infantil, están dispuestos a ello, o sea, está generando un nuevo negocio. Y para ellos representará también seguridad y toda... Y no está reñido tampoco con el medio ambiente. Es una idea innovadora y se puede hacer perfectamente.
Más son piscinas de estas hinchables, lo único que es gigante.
Por supuesto.
Enormes. Manuel, ¿qué opinas?
Sí, igual que Santo, totalmente. Es decir, todo lo que nosotros podamos hacer para ampliar la confortabilidad de los visitantes y de los locales que usan nuestras instalaciones, etcétera, sin que supongan un estorbo ni una molestia, ni un escándalo de ruidos, etcétera, etcétera, para el resto de los usuarios, me parece iniciativas fantásticas. Como también se podrían poner unas cabinas discretas o muy simpáticas montadas en plan cabaña de Robinson Crusoe, con unos dinamizadores para que a los niños, al mismo tiempo, en los ratos de playa, como hacen en muchas piscinas de los hoteles, pues haya gente que les está enseñando a jugar o los entretiene, o de repente les monta pues una historia de piratas y de la Isla del Tesoro, no sé, es decir que...
Lo cierto es que nos hemos limitado y nuestras playas pues no tienen prácticamente nada, ¿no? En cualquier playa donde vayas pues tienes para salir tirado con esquís, tienes barcas, tienes de todo, ¿no? Y aquí pues tenemos una playa maravillosa, pero nos hemos puesto el escudo de que somos los más proteccionistas del mundo, y al final pues nuestros turistas pues irán a otro sitio donde se diviertan más también, ¿no?
No se irán, nosotros seguiremos. Yo, hay que ser optimista.
Eso, pero hay que poner la oferta y hay que lanzar por las ondas de que tienen que salir proyectos, y hay mucha gente con ganas de hacerlo, ¿no? Pero no hay que ponerle trabas, hay que dejar girar el mundo.
Nos quedamos con ese mensaje. Manuel Martínez Fresno, gracias por haber estado con nosotros, director de Relaciones Institucionales del Gobierno de Canarias, además un gran colaborador desde hace años en varias publicaciones de Gran Canaria como Fama y Día. Gracias por estar en Bungalow 103 y esperamos que no sea la última vez que te tengamos en el programa. Un saludo.
Yo también, un saludo muy cordial a todos.
Muchas gracias. Crisanto, muchos de los que irán a la fiesta de Gran Canaria South Party el próximo viernes día 18 se quedarán en los hoteles a dormir, aprovecharán el fin de semana para disfrutar del buen tiempo, evidentemente, como digo yo, turistearán, ¿no? Irán a la playa, a la piscina, de compras, harán turismo, por tanto. Ya hace nada salió un artículo en la provincia, Diario de Las Palmas, pues un poco denunciando la situación de las hamacas, de que están obsoletas, esas sombrillas también ya desgastadas. Resulta un poco extraño. Vamos a una fiesta estupenda, maravillosa, súper innovadora, con un montón de luces increíbles de bambú, punto de... Y luego vamos a la playa de ese mismo destino turístico. Tenemos un escenario natural increíble, pero sin embargo parece que no nos hemos anclado ahí.
Sí, es un punto y seguido de lo que estábamos hablando de las playas, ¿no? Pero ahí todo el mundo que sigue las publicaciones, que sigue la provincia y otros periódicos, pues sabe cuál es el trasfondo de esta situación y en qué laguna nos encontramos. Evidentemente el municipio tendría que haber reaccionado ya, han salido muchas críticas en los periódicos. Es un pequeño dolor, pero eso se puede modificar y ahí tienen que hacerlo las autoridades públicas, ¿no? Hacer un esfuerzo porque saben que en eso nos va la vida, ¿no?
Pues hace unos 10 años más o menos, en el año 1990-2000 aproximadamente, se abordó un proyecto piloto en el municipio de San Bartolomé de Tirajana para sustituir los kioscos actuales, los situados en la playa de Maspalomas, Playa del Inglés, los chiringuitos de toda la vida, por unos kioscos que funcionaran con energía solar y con un diseño más adecuado al entorno y que no supusieran un obstáculo en la formación natural de las dunas. Este proyecto además incluía, o incluye también, porque está vigente, terminales de información turística. El proyecto fue encargado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana al Instituto Tecnológico de Canarias. Tenemos al otro lado de la línea a Gonzalo Piernavieja, director de la División de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Instituto Tecnológico de Canarias. Gonzalo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por haber entrado en Bungalow 103.
Ah, gracias a ustedes por invitarme.
Me gustaría que nos contaras en qué consistía este proyecto tan innovador, o en qué consiste.
Fue un trabajo que hicimos, firmamos un convenio con el Ayuntamiento de San Bartolomé. En realidad fue un ofrecimiento nuestro, porque creíamos pues que lo que es el diseño del chiringuito, tal y como estaba antes, que es el que está ahora, pues había que darle un retoque innovador. Y abordábamos dos aspectos claves. Uno era el diseño estético, por así decirlo, del chiringuito, y el otro era pues relacionado con el suministro energético, porque tenemos todos sabemos que los chiringuitos se alimentan con gasoil que se transporta en coches, en jeeps, que llevan ahí a los chiringuitos. Bidones. Entonces, firmamos un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de San Bartolomé, en el que nosotros nos comprometíamos a... Bueno, nos los ofrecimos y nos comprometimos a diseñar estos kioscos con ese toque estético. Ahí implicamos a un grupo de diseño muy bueno, unos creativos que tienen oficina en Las Palmas y también en Italia, donde, bueno, expertos además en biónica, o sea que buscábamos ahí la integración paisajística del chiringuito, unas formas muy redondeadas, una mimetización con las dunas y sobre todo la posibilidad de ser trasladados con un remolque, ¿no? Tenían forma, la parte baja forma de barco y se podía trasladar, ¿no? Y después la otra parte, sí, transportar pues fácilmente por las dunas, ¿no? Y la otra parte es la parte energética, ¿no? La parte de sostenibilidad ambiental, donde teníamos una combinación de energía solar fotovoltaica, además con una pérgola muy innovadora. En aquel entonces pues la fotovoltaica no estaba tan desarrollada, la energía solar, como ahora, estaba en los inicios, y nosotros diseñamos también un sistema de seguimiento solar, también muy 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 impactante estéticamente en lo positivo, y complementado con unas bombonas de gas, porque solo lo que era la parte superior del chiringuito pues no daba potencia suficiente como para tener, ya que lo íbamos a remozar, pues necesitábamos un apoyo extra y teníamos un poco de gas, o sea, era un 80% solar, 20% de gas.
Gonzalo, ahora...
Y hicimos el trabajo y la verdad es que nos quedamos muy satisfechos porque salió una cosa pues bastante bastante curiosa, ¿no?
Gonzalo, ahora está muy de moda el turismo sostenible, pero hace 10 años no, supongo que este proyecto se adelantaba muchísimo a su época, era muy muy moderno. ¿Por qué no se ha puesto en marcha? ¿En qué depende? ¿Está vigente?
Bueno, nosotros...
¿Se podría hacer?
Sí, eso está ahí, o sea, nosotros entregamos el proyecto al ayuntamiento. El problema de cuando uno trabaja con instituciones, pues siempre son los ciclos políticos, los cambios. Este fue un proyecto que nosotros nos llevó su desarrollo unos 2 años, y si no recuerdo mal nos coincidió un cambio de gobierno en el ayuntamiento, y eso siempre supone un retraso o una barrera, además de lo que es el negocio del chiringuito en sí, o la forma en la que se conceden estas licencias. Creo que sale a concurso pues lo que es la explotación. Ahora mismo no recuerdo bien en qué consiste el tratamiento de este tipo de actividad. Uh-huh. en un entorno como las dunas. Pero vamos, el proyecto está ahí, es propiedad del ayuntamiento, y el problema que tiene es que, como cualquier cosa así innovadora y cualquier cosa además relacionada con energías renovables, la inversión inicial
es bastante costosa,
que se requiere es elevada. Entonces, el proyecto, o sea, la ejecución física del chiringuito estaba condicionada un poco a la implicación de empresas y también pues a esa forma administrativa del Ayuntamiento San Bartolomé de sacar esto a concurso o sacar la explotación a licitación, pues no, ahí un poco se quedó, ¿no? Pero bueno, el proyecto todavía es actual. En aquel entonces hubiese sido pues ultra innovador, de hecho pues suscitó el interés también de organizaciones sitio. Internacionales de fuera, ¿no? Como sucede muchas veces en Canarias, ¿no? Que más muchas veces se valora más
la gente de fuera
desde
nosotros.
Fuera que de aquí, pero en cualquier momento se puede retomar. Nosotros pues no hemos sido más proactivos ahí, pero vamos, estaríamos encantados de poder, ahora actualizaríamos un poquito más quizás la parte tecnológica, ¿no?
Gonzalo Pernavieja, director de la División de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Instituto Tecnológico de Canarias. Nos tenemos que ir ya prácticamente. Gracias por contarnos un poco más sobre este proyecto. Un saludo.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Bueno, nosotros vamos al Guiri Se Queja. Enseguida volvemos para despedirnos ya.
Un galo 103 con Jezabel Antile.
El Guiri Se Queja.
En Gran Canaria hay mucha afición por las acampadas y por ello hemos recibido un aluvión de comentarios sobre el pasado puente. Por si no lo sabían, se han producido un aumento considerable de solicitudes de plaza para caravanas en Gran Canaria, motivados por el cierre de las playas del sur de la isla donde antes se podía acampar. De esta manera solo se podrá realizar esta práctica en las zonas de la Presa de las Niñas, con 400 plazas, 17 caravanas y 82 casetas, en el Corral de los Juncos, con 329 plazas y 81 caravanas, en Balico, con 180 plazas, 12 caravanas y 40 casetas, en los Llanos del Mimbre, en Tamadaba, con 150 plazas, 17 caravanas y 29 casetas, y en los Llanos de la Pez, con 623 plazas y 189 casetas. Los oyentes dicen que quieren hacer turismo en Gran Canaria y se preguntan por qué no pueden acampar en el sur. También comentan que estaría muy bien que se pusieran más zonas para este tipo de turismo que tanto éxito tiene en la isla.
Bungalow 103 con Jezabel Artiles.
Que ya nos tenemos que ir prácticamente, aunque me gustaría despedirme de Crisanto Román, director de Fomeloneras, y que me dijeras los precios también de la fiesta el 18 de diciembre.
35 euros con una bebida por una noche maravillosa.
¿Y las VIP qué?
Las VIP pueden comprarla luego allí. 59 euros.
Bueno, que nos despedimos hasta la próxima semana. Antes les decimos 103@epi.es. Ya saben, redifusión el martes a la 1 de la tarde. Y como siempre, bye bye y hagan turismo. Chao.